Aragón Radio Podcast.
Tenemos que hablar con Raquel. Raquel es una de tantas mujeres que se ha tenido que someter a una mastectomía por un cáncer de mama. Ella ha escrito un libro muy interesante después de un año muy complicado por la pandemia, el confinamiento, cuando su hijo además estaba algo pachucho. Raquel Aro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte, Raquel. ¿Por qué decidiste escribir este libro?
Pues mira, yo por varias razones. Bueno, primero te tengo que corregir una cosa que has dicho de mi año complicado, que mi hijo estaba enfermo. No, mi hijo no estaba enfermo. El problema que tenía con mi hijo era que tenía una injustísima papitis.
Bien.
Y a mí eso me provocaba muchísimo sufrimiento. Pero él estaba sano como una rosa.
Bueno, nos alegramos de esto.
Si no, ya habría sido terrible. Pues mira, yo decidí escribir este blog y con este tono, y luego el libro, que es la continuación, bueno, la continuación es todo más ampliado y todo más guay. Pues por primer lugar, porque quería dejar de enviarles a mis amigos WhatsApps gigantescos contándoles cómo me estaba sintiendo, lo hice por ellos, digo, en vez de en forma de WhatsApp, lo voy a hacer en forma de blog. Y en segundo lugar también, porque yo tenía mucho miedo de morirme. Y entonces yo decía, madre mía, es que si yo me muero, yo no me hablo con el padre del niño. ¿Quién le va a hablar a este niño de mí? Entonces dije, tengo que dejar algo por escrito, que el niño el día de mañana lo coja y se acuerde de la persona tan divertida que siempre ha sido su madre.
Bueno, estamos hablando de un relato tan íntimo como transparente, decía yo. Es decir, que nos cuenta sentimientos reales, ¿no, Raquel?
Eso es, el relato está basado 100% en sentimientos reales, todos los procesos son iguales, pero hay algunos nombres, algunas situaciones que están un poco modificadas, pero no desvelo cuáles. Eso lo dejo en misterio. Bueno, a ver si alguien me llama y me ofrece una cantidad enorme de dinero, pues a lo mejor se lo cuento, pero así de primeras no.
No, y cuentas tu experiencia con mucho humor, pero algo que decía yo en mi introducción que me parece muy importante, que no escondes el sufrimiento. Es decir, es importante y es necesario llamar a las cosas por su nombre, ¿no?, cuando hablamos de cáncer.
Efectivamente. O sea, yo mi libro está escrito desde el humor y todo el mundo que se está leyendo me dice que conecta mucho y que se ríe. O sea, el género para mí es dramitas con chascarrillos. Y yo creo que conecta mucho con la gente precisamente por eso, porque pues la gente, al margen de que el que lo lea tenga una enfermedad o no, pues la gente ve como yo me tomo los dramas de mi vida en general pues con humor, y que eso ayuda a relativizar, y entonces al que lo lee yo creo que siente también de, oye, pues a lo mejor esto que me pasa también lo puedo relativizar yo, también lo puedo ver desde otro lado. Y sí, porque yo en el libro no solo hablo de mi cáncer, hablo de lo que es criar a un niño de 4 años en una gran ciudad con ayuda de tus amigas, hablo de las pseudoterapias a las que he recurrido, creo que todas las que existen durante mi proceso, porque claro, tú tienes mucho miedo y entonces pues te agarras a todo, ¿no? Hablo de todos mis fracasos amorosos, hablo del pasado, hablo de cómo es ligar teniendo cáncer, hablo de muchas cosas que se va a sentir conectada a mucha gente.
Oye, ¿es cierto que tu hijo te quitó la peluca en medio de un parque y que perdiste la prótesis saltando en un concierto de Rigoberta Bandini?
Así es, mira, mi hijo a mí me ha ayudado muchísimo en todo el proceso. Y bueno, yo no me atrevía en un primer momento a contarle que yo tenía cáncer. No me atrevía, primero porque me daba pánico en sí la situación. Y en segundo lugar también porque no quería que se lo contara a su padre y eso lo pudiera perjudicar en el juicio de la custodia. Entonces tardé mogollón, pero al final ya pues la psicóloga con la que yo me veía y que me ayudaba un poco a gestionar todas las emociones de este proceso, pues me dijo que era muy importante contárselo al niño, porque si no el niño al final está dándose cuenta de que algo ocurre, pero no se le cuenta. Y entonces entiende que está bien guardar secretos, y es todo lo contrario, queremos educar, ¿no?, en que, oye, que también si a él le pasa algo mal en el cole, sepa que me lo puede contar. Total, que al final, después de 3 meses, yo se lo conté, le dije, mira, mamá tiene la teta malita, me van a quitar una teta, cuando me la quiten me van a poner otra. Y bueno, quiere decirle al médico que tenga mucho cuidado, no vaya a ser que en lugar de otra teta me ponga aquí un brazo, una mano o un culo. Y el niño pues se trenzaba.
Sí, sí, sí.
Y luego eso sí, yo tardé 3 meses en contárselo, pero es que al día siguiente ya lo estaba contando en el cole. No tanto lo de si mi madre tiene cáncer, que eso creo que no lo retuvo, lo que retuvo fue mi madre está calva. Lo decía con un orgullo y todo, desde ese día todos los niños del parque venían siempre a hacer cola primero con enséñanos la calva, enséñanos la calva. Y yo se la enseñaba un poquito. Y ya cuando cogieron un poquito de confianza, déjanos la peluca, déjanos la peluca. Y entonces, bueno, pues a mí eso también me ayudaba a relativizar. Digo, venga, que no pasa nada.
¿Qué años
pues
tiene tu hijo?
A hacer una fila, pues ahora tiene 15. Digo, 15, 5. Ahora sí. No, 5. No, si tuviera 15, sería más fuerte esto. No, no, ahora tiene 5 y cuando empecé con esto, 4. Tenía 4 añitos recién cumplidos. Cuando yo empecé, cuando me diagnosticaron, hacía una semana que había cumplido los 4 años.
Oye, veo que está presente, como bien dices, por esa recomendación de ese especialista, está presente en momentos muy emotivos. Cuando te quitan las vendas tras la operación de pecho, bueno, no encontráis, por lo visto, un nombre, ¿no?, para describir la no teta, como la llamas, ¿no? Y el nombre lo encuentra tu hijo.
El nombre lo encuentra mi hijo. Eso fue una situación, pues, bueno, pues en medio del cáncer han sucedido muchas situaciones muy bonitas. Y esta fue una de ellas, que yo no me atreví a quitarme las vendas. No me atreví a quitármelas. El médico me había dicho, en una semana te tienes que quitar las vendas para empezar a echarte el flux. Pero es que yo no era capaz de quitármelas. Entonces vino mi mejor amiga y me las quitó. Nos sentamos frente al espejo del cuarto de baño con mi hijo rondando por ahí y ella me las quitó. Yo tenía los ojos cerrados, no me atrevía a abrirlos. Y ella me decía, venga, abre los ojos, de verdad, que es que te lo juro, que con teta o sin teta, que es que eres preciosa. Y yo, que no me atrevo a abrir los ojos, que no quiero ver mi nuevo cuerpo mutilado. Y ella me dijo, es que mutilado es una palabra súper fea, hay que encontrar otra. Y estábamos ella y yo a ver qué palabra podíamos encontrar cuando el niño que estaba por allí dijo, pirata, pareces una pirata. Y entonces yo ya me atreví a abrir los ojos, me miré y dije, pues es verdad, este es mi nuevo cuerpo pirata.
Bueno, ahora estás bien, entiendo, ¿no, Raquel?
Sí, estoy muy bien, dentro de que mi nueva normalidad está muy muy empastillada.
Y
ya está empastillada de por vida y con inyecciones que me cortan la regla. Bueno, pues mucho tute, pero bueno, te haces a ello y bueno, pues no pasa nada. O sea, no es nada que me impida hacer mi vida, estoy dada de alta, estoy trabajando. Y todo bien, y aprovecho mi vida a tope para vivirla.
Ya. Decía que en tu libro pones a raya el miedo, lo haces con humor, sin complejos, sin perder la esperanza. Pero claro, esto, por muy humorista que sea una, entiendo que no tienes que ser sencillo. ¿Cuál es el momento al que te ha costado encontrar algo de humor?
Yo algo de humor, yo lo he encontrado en todos los momentos. Pero eso no quiere decir que no hayan sido terroríficos. Lo que pasa es que yo luego pues lo transformo en humor, pues cuando, por ejemplo, el miedo, para mí el miedo es terrorífico. O sea, el miedo no te deshaces de él en ningún momento. Esto es aprender a convivir con tu miedo. El miedo, yo siempre digo, que es como una especie de compañero de piso con el que no te apetece convivir. Entonces hay a veces que está encerrado en su habitación y no te molesta mucho, pero a veces sale a la casa y lo embadurna todo con su mierda. Bueno, pues ese es el miedo. Mi trabajo está en lograr que esté encerrado en su habitación, pero siempre está ahí. Y bueno, pues yo tengo como mis truquis para combatir el miedo, que a mí me ayudan mucho. O sea, es posible combatir el miedo. O sea, la cosa es que el miedo no te devore, que el miedo no te paralice. Pero sí se puede combatir. Yo, bueno, pues tenía mis truquitos. Pues, por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien visualizarme sanada. Eso lo he trabajado muchísimo. Yo no sé si funciona o si influye en la curación o no, el hecho de dedicar todos los días media hora, una hora, a cerrar los ojos y visualizarte a ti en el futuro ya sanada. No sé si influye o no, pero es que el buen ratito que pasas, imaginándote al cabo de unos años ya totalmente sana, eso no te lo quita nadie. Entonces yo me imaginaba pues muchas situaciones, por ejemplo, de, mira, pues me voy a imaginar dentro de 10 años que me invita una reina de las mañanas a su televisión Y ahí me pregunta que cómo pudiste mantener el buen humor en unos momentos tan duros. Y eso pues me ayuda mucho. O me imaginaba con mi hijo, ya era adolescente, y que yo me enfadaba con él y le decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que no me sigas en Instagram? Y el niño, ay mamá, es que llevas ya 10 años escribiendo sobre el puto cáncer, ya aburres. Pues yo me imaginaba situaciones muy, muy concretas. Y mira, lo de que me hayan invitado a un plato una reina de la mañana no me ha pasado, pero sí me ha pasado que me ha entrevistado una reina de del prime time, como estáis villas, en el intermedio que me entrevistaron anoche.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Raquel, y además, desde tu experiencia, das una serie de consejos sobre cómo actuar a aquellas personas que tienen amigos o amigas con cáncer, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, hombre, no sabemos, y me incluyo, cómo actuar en el momento en el que tú conoces la noticia. No sabemos si mandar un mensaje de WhatsApp, si llamar por teléfono, si enviar un ramo de flores, si... No sabemos, no estamos preparados, ¿no? Desde tu experiencia, ¿algún consejo?
Pues mira, muchos, te digo algunos. WhatsAppea sin miedo. Yo tenía mucha gente que me decía, ay, es que no sé si mandar un WhatsApp para no molestar. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo va a molestar un WhatsAppito diciendo, guapa, cómo te echamos de menos, que seguro que esto pasa en un plis-plas? ¿Cómo va a molestar eso? No esperes respuesta, eso sí, porque hay veces que tenemos unos líos de médicos, de que entro, de que salgo, de que no sé qué, en mi caso, que tengo que escribir, que tal, yo tenía un lío, que es que me puse además en plan de, bueno, yo este año no lo puedo perder, pues venga, a aprender inglés. Me cojo un huerto con mi amiga que siempre había tenido la ilusión de tener un huerto. No lo recomiendo para nada, hay que currar muchísimo para comerte una puta lechuga ecológica. Pero bueno, me puse a hacer sí. Mogollón de cosas. Bueno, eso, que WhatsAppen sin miedo, que sobre todo que no nos dejéis de contar vuestras cosas, que hay veces que la gente te deja de contar las cosas porque dice, ay, es que al lado de lo mío, pues al lado de lo tuyo, lo mío es una pecata minuta. ¿Y qué? Yeah. ¿Y qué? Yeah. No por eso hay que dejarlo de contar, se puede, está muy bien ser empático y preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿En qué punto del proceso estás? ¿Qué tal te encuentras? Pero una vez que ya lo hemos contado, se puede seguir hablando con nosotros de todo. Se puede hablar con nosotros del libro, se puede hablar de series, se puede hablar de la polémica del otro día de Eurovisión y se puede hablar de todos los dramas que ocurren cada día en Cantora. Necesitamos, de hecho, hablar de otras cosas. Y necesitamos también que nos contéis vuestros problemas y que la situación, a pesar de estar enfermos o que la vida se normalice, a pesar de la enfermedad.
Raquel, oye, muchas gracias por tu libro. Yo espero y deseo, supongo que tú también, ¿no?, que sirva de ayuda a muchas mujeres que están atravesando el duro trance de enfrentarse a un cáncer de pecho. Gracias. Me falta una teta, es el título del libro. Así que, bueno, aquí están ya las librerías, firmado por Raquel Haro. Y lo dicho, espero que sirva a muchas mujeres.
Muchas gracias. A ver, me podéis seguir en Instagram, @mefaltaunateta. Un besito.
Gracias, un saludo.
Adiós.
Aragón Radio Podcast.